Dios y volví a todas. Amén. Para mí es una alegría enorme recibiros como cada año. Llevamos unos años ya, varios años para la Selijón, con el honor de tener al Rab Moshe con nosotros, con ese cariño y esa espiritualidad y esa interés que nos da. Es una alegría que de verdad no lo puedo remediar. Tengo esa sonrisa que no puedo cerrar mi cara, no puedo cerrar mi boca. Bienvenidas a todas, protección a todas, cada una de vosotras y a vuestras familias. Un año lleno de salud, de alegría, de estabilidad, de bienestar, de risas y sonrisas. A todas.
Para muchos años.
A la highlights
de tu vida. Porque todo, buenos días, con el permiso de Astrid, que nos abre su casa un año más. La verdad que es una alegría este reencuentro cada año en el mes de Elul. Y aquí en esta casa, el año pasado cuando yo vine, salía de una bronquitis y la verdad que me costó mucho trabajo tocar el shofar. Y milagrosamente lo pude tocar en Balme en normalidad, en Rosh Hashaná. Yo pensé que no, pero con dificultad. Este año ya, Baruch Hashem, estoy recuperado. Y por otra parte, quería agradecer a todas las que han venido por otro año más estar aquí. Y hoy es un día laborable, el lugar para el aparcamiento no es fácil. Le están poniendo algunos mensajes de personas que están buscando aparcamiento y que no pueden, pero Baruch Hashem, una alegría estar aquí, una alegría compartir con todas vosotras este día de Elul, y este año además que estamos muy próximos, porque ya el viernes por la noche ya entramos en Rosh Hashanah, quiere decir que estamos a muy pocos días, menos de una semana, y por tanto vamos a comentar un poquito de lo que estamos viviendo. El mes de Elul es un mes donde no hay festividades, pero sin embargo es un mes que está dedicado a la introspección, al análisis, al balance, a la reflexión. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para el día del juicio, para el día de Rosh Hashanah, porque todo se fija en Rosh Hashanah. Es decir, la salud que una persona va a tener para el año entrante, la economía que una persona va a tener, la vida que una persona va a tener, los acontecimientos, todo se fija en Rosh Hashanah. Y nuestros sabios preguntan, si todo se fija en Rosh Hashanah, ¿qué sentido tiene seguir rezando? Es decir, si ya se fijó, digamos, el sustento que una persona va a tener, ¿qué sentido tiene seguir pidiendo sustento? O si ya se fijó la lluvia que va a caer para el año siguiente, ¿qué sentido tiene seguir pidiendo la lluvia? Y explicaron lo siguiente. Dice, es verdad, Rosh Hashanah se fija la lluvia, pero no se fija cuándo va a caer, y depende del mérito que tengamos, puede caer en una estación o en otra estación. Puede ser una lluvia de bendición o no de bendición, que caiga en el momento adecuado o no en el momento adecuado. Es decir, la cantidad se fija, pero cuándo va a caer, eso ya depende de nuestro mérito, de nuestras acciones. Y por eso, incluso que está fijado, lo mismo, se fija el sustento, pero no se fija los gastos imprevistos que una persona va a tener. Y esto ya depende de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestras acciones. Y por eso es verdad que Rosh Hashanah se fija, pero nosotros tenemos que seguir actuando y haciendo nuestro esfuerzo y poniendo todo lo que está en nuestra mano. Y por eso en este mes de Elul nuestros sabios dijeron que tenemos que buscar estrategias para abordar el día del juicio. Y el Talmud de Tratado Rosh Hashanah, página 17, el nombre Revisar, dice que hay cuatro elementos, cuatro cosas que rompen el mal decreto, y es quien dice una más. Dice, ¿cuáles son? Dice, la Teshuvah, la Tefilá, la Sedaká, el cambio de nombre, y es quien dice el cambio de ciudad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que una persona nunca tiene que darse por vencido. Una persona nunca tiene que decir, no, esto ya es imposible. La Teshuvah es un regalo, es un gran regalo que Akosu nos dio. Porque la Teshuvah no tiene lógica dentro de lo que es el mundo terrenal. No tiene lógica. ¿Por qué? Porque una persona que cometió un delito no puede ir al juez y decirle, mire, yo me arrepiento, yo me disculpo, el juez aplica la justicia. Sin embargo, Akoshbuhu dice el menos yo lleva el Kiser Rahami. Dios, que está sentado en el trono de la justicia, en Rosh Hashanah se puede sentar en el trono de la misericordia. Y esa es la misericordia divina. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que la relación de Dios con nosotros no es la relación de un juez con el acusado. Es la relación de un padre con un hijo. Y un padre siempre va a buscar la forma de ayudar al hijo. ¿Qué quiere decir? Que la relación del hombre con Dios no es una relación de justicia, es una relación de amor. Y por tanto, el amor hace que una persona muchas veces no vea. Por eso se dice que el amor es ciego. Sí. Porque el amor, digamos, el amor tiene esa magia que rebasa todas las fronteras. Y por tanto, para que Dios active el amor con nosotros, nosotros tenemos que tener el mérito. Quiere decir que es verdad que Dios se sienta en el trono de la misericordia, pero nosotros tenemos que tener el mérito para que nos juzgue de la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos. Uno de los versículos más importantes de la Torá, uno de los versículos más importantes de la Torá es Naase Adam Bezalmenu Kidmuteno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Preguntaron los comentaristas, ¿qué quiere decir hagamos al hombre? ¿Quién habló con quién? El Zohar explica, dice, ese es el diálogo de Dios con el alma. Dios le dijo al alma, tú vas a bajar al cuerpo y tú tienes que terminar la creación que yo dejé incompleta contigo. Yo te doy las herramientas, te doy los materiales y ahora tú tienes que hacer la construcción, tú tienes que terminar la construcción, tú tienes que hacerte a ti mismo. Y por tanto, nosotros tenemos que, eso es Naase Adam, hagamos al hombre. Es esa sociedad que Dios estableció con el hombre, donde Él nos dio los materiales y nosotros tenemos que terminar la obra. Si Dios hubiera querido crear al hombre en estado de perfección, no hubiera tenido ningún problema. Pero quiso que nosotros seamos creadores. Y por tanto, nuestra misión es ser proactivo. Nosotros no podemos esperar. Hay muchas veces que la persona dice, bueno, cuando me venga la inspiración. No, no tienes que esperar la inspiración. Tú tienes que buscarla. Tienes que hacer el esfuerzo. Tienes que buscar construir. No tienes que esperar que te construya, porque nadie te va a construir. Y por tanto, ese es el esfuerzo que cada uno tenemos que hacer, esa es nuestra misión. Akosh Buhu nos dio unos materiales muy, muy valiosos. Nos dio la espiritualidad, nos dio el amor, nos dio la paz interior, nos dio unos materiales muy, muy valiosos para que hagamos una gran construcción. Porque en base a los materiales que tú tienes, tienes que construir. Si alguien le da unos materiales para que haga una choza, pues tendrá que hacer una choza, y esa es su misión. Pero si alguien le da unos materiales para que haga un rascacielos, si hace una choza no le vale, o si hace una carpa no le vale, tiene que hacer un rascacielos. Y a nosotros se nos dio materiales muy poderosos. Y por tanto, nuestra construcción tiene que ser una construcción muy sólida y muy, muy elevada, porque somos esencia divina, porque somos seres que cada uno de nosotros porta esa imagen divina dentro de él. Y por tanto, el ser humano puede llegar a dimensiones muy elevadas, pero también puede caer muy bajo. Y esa es nuestra libertad de elección. Y nuestros sabios dijeron, tenemos que utilizar estas herramientas para prepararnos para el día de Rosh Hashanah. Para que Dios, que está sentado en el trono de la justicia, se siente en el trono de la misericordia. ¿Y cuáles son estas herramientas? Dice, la primera herramienta es la Teshuva. Ahora, ¿qué quiere decir Teshuva? ¿A qué se refiere la Teshuva? Teshuvah quiere decir que una persona cuando comete una acción negativa, si yo, por ejemplo, ofendí a alguien, pues yo estoy en deuda con esa persona porque la ofendí. Pero también esa ofensa me generó una mancha en mi alma, me generó una carga negativa. Y por tanto, ahora la Teshuvah, ¿en qué consiste? Primero tengo que hacer harata, tengo que hacer arrepentimiento para eliminar esa carga negativa, desactivar esa carga negativa que yo dejé en mi alma. Y luego tengo que ir a esa persona y hacer vidu y confesarle y pedirle perdón para eliminar la deuda con esa persona. Y en el momento que ya me arrepentí y limpié esa carga negativa y fui a esa persona y quité la deuda, eso es teshuva. Teshuva quiere decir reparar, como si ahí no hubiera habido nada. Y por tanto, nuestra alma es como un diamante en bruto que nosotros tenemos que pulir. Pero ese diamante, incluso que caiga en el barro y se llene de barro, siempre tenemos la posibilidad de limpiarlo, de pulirlo y que vuelva a resplandecer como si nunca hubiera habido nada ahí. Y esa es la grandeza del ser humano, que puede transformar su vida en un instante. Por eso el valor del minuto. Es decir, una persona puede cambiar su vida en un minuto, puede hacer esa transformación en un minuto, puede reconstruir su personalidad en un minuto. Y de ahí muchas veces hoy en día hay una tendencia en los hospitales de eutanasia. Hoy en día ya cuando ven que una persona ya está en estado terminal o ya está, digamos, en un estado muy caído, lo que hace es desconectar. Y lo hacen de una forma muy sutil. Viene la enfermera y dice, uy, tiene la vena muy inflamada, le quitan el suero. E incluso que la jebra o también personas de la familia dicen, no, pero es que se va así de otra. No, es que la tiene muy inflamada y no le llega el suero. Hay que esperar que la vena esté mejor y le ponemos de vuelta. Y luego viene después unas horas un paripé como que lo quiere meter y dice, uy, no puedo. La persona se deshidrata y se mueve. Y esa es la tendencia en los hospitales. Desde el punto de vista lógico, podría decir, tiene razón, porque esa persona está ocupando una cama que cuesta mucho dinero, a la seguridad social, está ocupando una cama que puede ocupar otra persona, es una carga para el hospital y es una carga para la familia. Entonces puede decir, bueno, ganaron todo, pero para el judaísmo no, la lógica racional no es la que rige, es la lógica espiritual. ¿Por qué? Porque si ese alma está aquí, es porque Akadosh Baruj Hu quiere que esté. Akadosh Baruj Hu, ¿qué problema tiene? Un paro cardíaco y se fue. ¿Qué problema tiene? Si Akadosh Baruj Hu se lo quiere llevar, ¿qué problema tiene llevárselo así? ¿Qué problema tiene? Si ese alma está aquí, es porque todavía tiene una vivencia que hacer. ¿Y quiénes somos nosotros para cortar la vivencia de ese alma? ¿Quiénes somos nosotros para cortar? Es decir, estamos impidiendo la reparación de ese alma. Y por eso, desde el punto de vista racional, ellos tienen razón, desde el punto de la lógica espiritual, no. Yo viví hace 2 años, había un rabino que estaba de paso en Madrid y tuvo un ictus, un Shabbat, y lo llevaron a la paz. El domingo por la a media mañana me llama la mujer de Israel y me dice que no tiene noticias del marido, no sabe nada de él, que tenía que haber viajado el domingo por la mañana y no viajó y no llegó a Israel, y por tanto si podemos averiguar. Llamé a la embajada, porque la embajada es la que tiene el contacto con la policía. Y la policía tiene en los hospitales, hoy en día, los hospitales, los hoteles, están obligados a informar de todo. Por eso hoy en día, si una persona va a un hotel y no lleva un pasaporte, no lo admiten. Los hospitales, los hoteles, están obligados a informar. Y cuando estaba, llamé a la embajada investigó, y nos dijeron que estaba en La Paz, que estaba ingresado en La Paz, y fuimos a verle y dijeron sí, que había tenido un ictus y que no empezó la paz. Llamamos a la familia, llamamos a la mujer, y enseguida, este mismo mediodía, la familia vino esa misma noche, la madre con un hijo, vinieron, fueron a verle y vinieron 2 hermanos que vivían en Argentina de este señor. Y el jueves por la mañana, este hombre estaba en coma, jueves por la mañana nos llama el jefe de planta de la UBI, el doctor Quintana, del hospital de La Paz. Nos llama a la familia, entonces la familia me pide si yo les puedo acompañar. Entonces viene el señor, el doctor Quintana, el jefe de planta de la UBI, y dice, mire, le hemos hecho una le hemos hecho un TAC y tiene encefalograma plano, tiene muerte cerebral, este hombre está muerto y lo vamos a desconectar porque el corazón sigue latiendo. Se desconecta. Entonces le dijo a la familia, no, pero eso es una eutanasia y esto está prohibido. Dijo él, no, no es una eutanasia porque este hombre está muerto. No estamos matando a nadie, este hombre está muerto, cerebralmente está muerto. Entonces, en ese momento Dios me iluminó y le dije, mire, ellos no viven aquí, ellos viven en Israel. Y por tanto, ellos sí se desconectan. Ah, verdad. Si se desconecta.
Bebe un poquito.
Ah, bueno. Digo, si se desconecta, hay que esperar 24 horas. Y hoy es jueves, mañana es viernes y el as no vuela el viernes por la tarde ni el Shabbat. Entonces vamos a esperar el domingo. Y el domingo era Tisha B'Av. Y vamos a esperar el domingo con tal de retrasarlo. Entonces dijo, mire, esto yo no lo puedo decidir, yo tengo que hablar con el director del hospital porque esto a nosotros nos cuesta mucho dinero y esto y nos está ocupando una cama de la UBI. Déjeme hablar. Lo habla con el director del hospital. Dijo el director, bueno, hoy es jueves, si es el domingo. Desconéctalo el domingo. Dijo, si te lo están pidiendo, desconéctalo el domingo. Resulta que el Shabbat empezó a mover la mano, el brazo, y empezó a abrir los ojos.
Salió del coma.
El domingo, cuando llegamos por la mañana, entonces nos fuimos a... Ya venía la Hebra, porque ya... Y viene el doctor Quintana y dice, se reúne con las familias y dice, la verdad que ahora sí se le dio una eutanasia. Ahora sí se le dio una eutanasia porque ha reaccionado. Está moviendo los brazos, está abriendo los ojos, está... Y le dice el familiar, dice, bueno, pues no, usted no dijo que estaba muerto, que tenía muerte cerebral. No tengo explicación. No me pregunte, científicamente no hay explicación. Y lo mantuvieron una semana más y luego se lo iban a vencer y decir que pudo. Y quiere decir que una persona en un minuto puede cambiar su vida. Y ese es el valor del minuto. Por eso dice, ¿por qué tiene tanto valor el minuto para la persona? Porque un minuto puede cambiar su vida. Un momento, una persona está aquí hoy y está en la Selijot. Y una inspiración que tenga en la Selijot, se puede cambiar toda su vida. Dice que el Talmud trae el siguiente caso. Dice, una persona que estaba en la Jupa, en el Tratado de Kirushima, una persona estaba en la Jupa con su novio. Y en el momento de poner el anillo del matrimonio, dice, Ares. Dice, he aquí que tú quedas santificada para mí, bajo la condición que yo soy santi completo. Entonces ahora pregunta si esos kidushin valen o no valen, porque yo soy santi completo. Dice, ¿valen o no valen esos kidushin? Y el Talmud concluye, dice, vale. Dice, ¿pero cómo puede valer? Dice, ¿y quién sabe? Si antes de entrar a la jupa esa persona no, es no tuvo un pensamiento de arrepentimiento total y ahora mismo es Santigamur. Es decir que esa es la fuerza del minuto, esa es la fuerza de la teshuva, esa es la fuerza del amor que Akadosh Baruj Hu tiene, y eso lo podemos entender. Un padre o una madre lo puede entender perfectamente con sus hijos.
Valentía también implica mucha valentía.
Sí, el cambio, claro, implica valentía. Porque una persona está en la zona de confort y le cuesta trabajo salir de la zona de confort. Es una transformación interna que la persona tiene que hacer y que nadie la puede hacer por ti. Es decir, tú no puedes cambiar a otra persona. Cada uno es una transformación que depende de cada uno. Es decir, de tomar conciencia de que somos una esencia divina que reside en un cuerpo. Y que nuestra misión es, con los materiales que tenemos, hacer la mejor construcción. Esa es nuestra misión. Y Por eso llega Rosh Hashanah, ¿qué le vamos a presentar a Kosu? ¿Si le vamos a presentar nuestra mejor versión o no le vamos a presentar nuestra mejor versión? Y eso es Teshuvah. Eso es Teshuvah. Es decir, esa búsqueda de perfeccionamiento, transformación continua, pero entendiendo que somos una esencia divina. Y como esencia divina tenemos un potencial infinito. Porque el amor es infinito, la espiritualidad es infinita, la paz interior es infinita, porque no pertenecen al mundo material. El amor no pertenece al mundo material. Por eso la persona sigue amando a sus seres queridos, incluso que ya no están. El amor trasciende todas las fronteras y la espiritualidad trasciende todas las fronteras. Porque no somos entes materiales. Y por tanto, dijeron nuestros sabios, dijeron que ¿qué estrategia tenemos? Dice Teshuvah. Dice, ¿qué quiere decir Teshuvah? Teshuvah quiere decir esa jaratá, ese arrepentimiento interno que la persona hace para desactivar esas cargas negativas, y ese bidui, confesar a Dios y confesar al hombre. Dice, siempre hay que confesar a Dios. Dice, ¿por qué hay que confesar a Dios? Si yo ofendí a una persona, ¿por qué tengo que confesar a Dios? Dice, porque ¿quién te ordenó no ofender? A Kosh Buhu. Entonces estás incumpliendo también la orden divina. Si una persona habló la Shomara, dice, bueno, pero lo hablé de esa persona. Sí, pero ¿quién te dijo que no se puede hablar la Shomara? Estás incumpliendo la orden divina. Y por eso siempre el bidui tiene que ser frente a Dios y frente al hombre. Por tanto, La teshuvá implica, es decir, si una persona una ocasión vino, había un pro, hola, ¿qué tal? No. Una ocasión vino un profesor de Yad Vashem, vino a Madrid para una conferencia en el centro Sefarad. Y vino a visitar la sinagoga. Entonces él comentó, dice, ¿cómo pudo ocurrir el holocausto? Estaba hablando con las personas que estamos ahí y dijo, ¿cómo pudo ocurrir el holocausto? Y dijo, el holocausto ocurrió porque cuando la persona legitima el mal y se deja absorber por el mal, se puede convertir en la bestia más terrible. Dice, ese es el peligro del ser humano. Cuando el ser humano se deja embaucar por el mal y el mal toma posesión de él, se puede hacer, y lo legitima, y se puede hacer lo peor. ¿Por qué? Porque cuando uno legitima el mal ya no hay posibilidad de teshuva. Porque ya no siente que lo que está haciendo está mal. Dice, eso fue lo que pasó en la generación del diluvio. O sea, la generación del diluvio, Noah construyó 120 años el arca. Y las personas venían y le decían, ¿por qué estás construyendo todo esto? No, porque Dios va a mandar un diluvio. ¿Por qué? Porque vuestra conducta es inapropiada, porque no tenéis respeto uno por el otro, porque os habéis corrompido. Y se reían de él, se burlaban de él. ¿Por qué? Porque cuando una persona legitima el mal, ya no siente que está haciendo nada malo. Y por eso la teshuvá implica que la persona sea consciente primero de quién eres, de que eres una esencia divina que reside en un cuerpo. Y en segundo lugar, que tienes una misión en este mundo. ¿Y tu misión cuál es? Construirte, hacerte, nace Adán, hagamos al hombre, con los materiales que el Creador te dio. Y como te dio materiales muy valiosos, pues tu creación tiene que ser muy valiosa. Y por tanto, la teshuvá es ese reconocimiento que el ser humano tiene de que puedo ser mejor. Ahora, esa llamada interna que te lleva a la teshuvá, dice, esa es la llamada de Kosh Buhu. A Kosh Buhu, esa esencia divina que tú tienes internamente es la que te genera el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa no es malo si te despierta, es malo si una vez que retornaste lo mantienes. Es decir, una persona, el sentimiento de culpa es como la luz de la reserva del coche. Es bueno, porque si no te quedarías sin gasolina. Pero una vez que llenaste el tanque ya se tiene que borrar. Porque si esa luz sigue, vas a estar intranquilo toda tu vida viajando. Por tanto, el sentimiento de culpa, en el momento en que una persona ya hace teshuva, ya lo tiene que quitar. Una persona tiene que reconciliarse con el pasado. Si una persona no se reconcilia con el pasado, se queda atrapado en el pasado y trae el pasado al presente y se amarga. Porque vive el presente como si fuera el pasado. Esa es la fuerza que nuestra mente tiene, de hacernos vivir el presente como si fuera pasado. Y por tanto tenemos que reconciliarnos con el pasado. Y eso es la teshuva. Es decir, no dejarnos atrapar ni por los acontecimientos negativos del pasado, ni por los sentimientos negativos del pasado, desconectarnos de eso. Y para eso, el elemento fundamental es la compasión. Es la compasión. Que la compasión es un derivado del amor. Solamente una persona que tiene compasión se puede reconciliar con el pasado. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces una persona, sí, este me hizo, y este me dijo, y este... Pero si tú te quedas aferrado a lo que te dijo, a lo que te hizo, y te mantienes en ello, te amargas. Estás amargado, estás sufriendo. Y estás trayendo ese pasado al presente. Por tanto, tienes que decir algo muy importante. No te perdono porque me hayas pedido perdón. No te perdono porque lo que tú has hecho es correcto. Te perdono porque mi alma merece estar en paz. Y eso es reconciliarse con el pasado. Porque si una persona no tiene paz interior, si una persona no tiene paz interior, pues está amargado. Y el que sufre es él, no es el otro. Y por tanto la teshuva, es decir, ¿y cómo una persona puede llegar a la compasión? Es decir, esta persona es un ignorante espiritual, es un pobre espiritual. Si no, no haría lo que hace. Es un pobre espiritual. Es como una persona va por la calle y ve a un pobre que está pidiendo. Y dice, uy, pues este tiene 10 millones de dólares en el banco. Pues es un pobre espiritual. No es material, pero es un pobre espiritual. Porque si tiene, vive como un pobre, es rico. Y por eso la teshuvah es una mitzvah muy importante, porque la teshuvah nos libera de las cargas negativas. Es decir, que la teshuva es la mejor terapia que una persona puede hacer. Liberarse de todas esas cargas negativas que te anclan en el pasado y que no te dejan crecer. Y que te generan esa amargura, ese sufrimiento continuo, ese resentimiento. Te ancla en los sentimientos negativos. Y si estás anclado en los sentimientos negativos, pues al final cae en la tristeza, en la depresión, que es, digamos, el nivel más bajo de la zona de oscuridad. Y por eso la teshuva es necesaria para el ser humano, es la mejor terapia. Y el mes de Elul es un mes de teshuva. Y esa es la fuerza de la teshuva, que la teshuva borra todo como si no hubiera existido. Siempre que la persona lo haga con ese sentimiento. Ahora, el shofar en Rosh Hashanah, ¿por qué se toca? Porque el shofar lo que hace es despertar el alma. El shofar tiene un sonido que penetra hasta lo más profundo del alma de la persona y despierta el alma. El momento que la persona despierta, por eso el shofar hace tú, despierta el alma. ¿Y cómo sigue tú? En el lamento, hoy, ¿dónde estoy? Y luego tú, el llanto. Se pone la... expresa el arrepentimiento y se luego viene tú, la luz de misericordia, que baja y te limpia. Eso es el Nergio Shival Kiser Rahamim. Dios, que estaba sentado en el trono de la justicia, ahora se sienta en el trono de la misericordia. ¿A qué se puede comparar? Vamos a imaginarnos un joven que se portó mal con el padre o con la madre y dijo cosas indebidas, hizo cosas indebidas. En ese momento el padre o la madre está en rigor. Ahora viene, perdóname, no lo quise hacer, me arrepiento, te juro que no lo voy a hacer más, te prometo. Y en ese momento el rigor se transforma en misericordia. Es el Melech Yeshuvah Kiser Rahamim, el Dios que está sentado en el trono de la misericordia. Uno de los eventos que yo dije a mi señora que tendríamos que escribir un libro de todos los acontecimientos de aquí. Hace unos años, un Mosé Shabbat llegó a una señora israelí, que el marido era tesorero del ayuntamiento de Beersheba, y ella era una contable importante en Beersheba. Llega, me dice, mira que mi hija está en la cárcel, y la metió en la cárcel, si nos puede ayudar, si nos puede recomendar algún abogado.
España.
Sí, 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 en Madrid.
¿Y Madrid?
En Madrid.
¿Y qué hizo?
Sí, ahora vamos. Entonces, le dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hablé con un abogado de la comunidad, nos reunimos y resulta que el novio estaba en Brasil. Le dijo a ella que viniera para celebrar el cumpleaños de él en Brasil y le pagó el billete para 3 días. Cuando las maletas iban antes de salir de la rueda, hay perros que las huelen y las marcan y hay policía secreta que está pendiente. Y entonces, cuando la maleta estaba en la rueda y fue él a llevar a Metalina, le detuvieron. Pero ¿qué pasa? Que el sticker de la maleta, de las dos maletas, estaba en el boarding pass de ella. Porque cuando tú entregas la maleta en barca, pues muchas veces te ponen los dos en uno, sobre todo cuando van pareja, porque pueden ser matrimonio, pueden ser divorcio. Entonces detuvieron a los dos. Tenía marihuana, tenía 8 kilos de marihuana. Entonces él dijo, no, esta es mi maleta, dice, sí, pero el sticker está en los bolsillos de ella. Y detuvieron a los dos. Detuvieron a los dos y se lo llevaron a los dos. Y los dos estaban en la cárcel y estaban pendientes de juicio. Y en la sentencia por una persona es un atentado contra la salud pública, son 8 o 9 años de cárcel. Entonces vino esta y dijo que ella no tenía nada que ver, que ella no sabía nada, y él también dijo que ella no sabía nada, pero como estaba el sticker ahí, pues lo detuvieron a los dos. Y fuimos con el abogado y el juez llamó para hacer una pequeña, tomar nota de todo lo que había pasado, y sale el juicio después de 9 meses que estuvo en prisión preventiva, y mientras tanto ella venía, volvía, a veces venía con el marido, venía sola.
O sea, no estaban detenidos todavía.
Sí, estaba en la cárcel, estaba en la cárcel, yo fui a visitarla, estaba en Alcalá Meco, fui a visitarla algunas veces, iba como a través de la embajada, me lo arreglaba para ir. ¿Y qué ocurrió? Que salió el juicio, a los 8 o 9 meses salió el juicio. Y cuando salió el juicio, al día siguiente Yom Kippur. Justo el día siguiente Yom Kippur. Entonces vinieron los padres y estuvieron en la sinagoga. El padre además se quedaron de pie, todo Yom Kippur estuvieron de pie. Todo Yom Kippur se quedaron de pie. Hicimos un shamberá cuando abrimos el ejal por la mañana, hicimos un shamberá especial y eso. Y yo tenía, esa mañana tenía un bar mitzvá y no podía ir al juicio, entonces fue mi señora con ella. Fue y de otro acompañada y fueron al juicio. Y fue, el abogado alegaba que ella no tenía nada que ver y que él mismo había confesado, y que muchas veces ocurre que cuando tú entras a un boarding pass te ponen los dos stickers, pero eso no quiere decir que esa es tu maleta. Y el fiscal decía que no, que si se lo habían puesto a ella era porque ella estaba implicada. Antiguo, bueno. Cuando terminó el juicio, se levantó él, eso me lo contó mi señora, yo no estuve. El novio. Se levantó y dijo, antes de irse, porque venía esposada, dijo, quiero pedir perdón, se dirigió a los padres, dice, quiero pedir perdón. Dice, ayer fue Yom Kippur y quiero pedir perdón por todo el daño que nos he hecho. Ella no tiene ninguna culpa, hablando en hebreo con
ella.
Bueno, era la primera vez que se encontraban. La primera vez que se encontraban desde porque pudieron, él estaba en la cárcel. No, fue la primera vez que se encontraban. me dijo, quiero pedir perdón porque ella no tiene nada que ver y el sufrimiento que le he hecho a ella y os he hecho a vosotros, quiero pedir perdón, empezó a llorar y en ese momento se levantó la mano y dice, te perdono. ¿Y de dónde sacamos la puerta para eso? Es decir, todo lo que habíamos visto durante tantos meses, que esta mujer había venido, había dejado su trabajo y todo el llanto y todo el disgusto y todo. En ese momento dice, yo te perdono, no te preocupes. Estamos después de Yom Kippur, donde saca la persona la puerta. O sea, es la esencia divina del ser humano. La esencia divina del ser humano. No tiene lógica. No tiene lógica racional. La lógica espiritual. Luego salió el juicio y ella se salió absorbida del juicio. La liberaron. El juez reconoció que efectivamente puede ocurrir que pongan los dos stickers en una, que no es la única vez que ha pasado eso. Ella salió, la liberaron. Él pidió la extradición, se le condenaron 9 años, pidió la extradición. Después de 2 años le mandaron a Israel y cumplí. Todavía está cumpliendo la condena a Israel y ella se liberó. Y después de un año y medio volvió a la universidad, ella estudió a la universidad y después de un año y medio se casó. Se casó y se construyó su vida. Pero...
¿Historia? Sí,
claro.
¿Y se casó con él? ¿Se casó con él?
Y entonces, pero ahí vemos la fuerza de lo que es...
La generosidad de la madre.
Sí,
también.
Efectivamente. Es decir, esa es la fuerza de la teshuva. La fuerza de la fe. Efectivamente, la fuerza de la teshuva. Y entonces, digamos, eso es la teshuva. Y el shofar lo que hace es despertar. Es decir, el shofar no genera... El shofar no es nada, el shofar es un medio que te ayuda a despertarte internamente y te ayuda a reaccionar, ¿no? Y luego el segundo elemento es la tefila. Ahora, ¿por qué la tefila tiene esa fuerza para romper el decreto? ¿Qué es la tefila? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la tefila? La tefila es reconocer nuestra dependencia de Dios. Es ponernos frente a Dios y decir, yo no controlo nada. No controlo mi vida, hoy estoy vivo y no sé si mañana voy a estar. No controlo mi salud, hoy estoy sano y no sé si mañana voy a estar. No controlo mi sustento, hoy tengo y no sé cómo mañana voy a estar. No controlo mis hijos, me pongo en tus manos. Tú eres la única dirección, tú eres el único que controla y el único que me puede ayudar. La única dirección en la que me puedo auxiliar, porque todo es una... dice, todo es una interrogación, todo es una incertidumbre con respecto al futuro. Y por eso la emuná nos quita esa preocupación del futuro. Si la persona no tuviera emuná, estuviera todo el día preocupado por el futuro, qué va a pasar, qué será. Y esa emuná es la que nos da esa fuerza, dice, me pongo en tus manos. Y eso es la tefila. Ahora, con una persona hace ese esfuerzo, dice, yo me pongo en tus manos, hago su juicio, tú estás en tus manos. Como tú activan contigo, tú me pones tu mano y dices que yo soy una interacción, pues yo voy a ser una interacción con eso. Y por eso dice que la tefila tiene esa fuerza a romper el decreto. Luego está la sedaká. Ahora, ¿por qué la sedaká rompe el mal decreto? Porque por la ley de causa y efecto, cuando tú das, generas que te den. Es decir, cuando tú haces misericordia, eres digno que hagas misericordia contigo. Y por tanto, dice, por eso la tzedaká hace que Dios, que está sentado en el trono de la justicia, se siente en el trono de la misericordia. Porque si tú das, te dan. Por eso dice el rey Salomón, tzedaká tzatzil mimavet, que la tzedaká libera de la muerte. Dice, ¿qué quiere decir? Cuando tú ves a una persona desposeída y le das una ayuda, es como darle la vida. Tú le das la vida a esa persona, es digno de la vida a ti. Y luego está el cambio de nombre. Dice, ¿por qué el cambio de nombre? Dice, porque cambiar el nombre es como cambiar la identidad. Es como un ser nuevo. Es decir, la cosa, yo ahora soy un ser nuevo. Este decreto estaba sobre Rubén. ahora yo soy Jaín, pues entonces ya sobre Jaín no está ese decreto. Es como un cambio de identidad, pero ese cambio de nombre tiene que venir a expresar un cambio de conducta. Por eso se dice Abraham y Sarai no pueden tener hijos, Abraham y Sarai tuvieron hijos. Sí, el cambio de nombre cambia el decreto. Y sí, el cambio de lugar es lo mismo. Dice Abraham cuando estaba en Harán no podía tener hijos y por otra parte no iba a tener un pueblo grande. Si te vas a Kenam, ahí vas a tener un pueblo grande, vas a tener riqueza. Y por eso es el cambio de lugar. ¿Por qué? Porque uno cambia de lugar, es como empezar de nuevo, es un comienzo, es como partir de cero. Y por eso ese cambio de lugar genera que la persona sea humilde, que la persona tenga que empezar, porque ya no estás con tu entorno, no estás con tu familia, no estás arropado. Ahora mismo te ves desposeído. Y esa desposesión genera ese cambio interno de humildad que hace que esa transformación interna pues genere cambiar los decretos. Y por eso dijimos a Jamín que esta estrategia, por eso Tefilat y Shubá y Seraká, ahí está la clave en el mes de Luz. Y por eso se aumenta la Tefilot y se hace Selijot, por eso se aumenta la Teshubá y se hace más introspección, se hace más balance, se hace más reflexión, y por eso se aumenta la Seraká en el mes de Luz, porque son las herramientas que nos ayudan a poder prepararnos y poder venir el día de Rosh Hashanah. Es decir que, ya para terminar, porque hoy tenemos un día un poco apresurado por el entierro, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si una persona toma conciencia, y eso se trata del mes de Elul, dice, ¿cómo yo me voy a presentar delante de la consulta? ¿Cómo voy a presentar? Tengo que aprovechar todas las estrategias. Tengo que aprovechar todas las estrategias. Es decir, que imagínate que tú tienes una boda y vienes de novia, pues tienes que venir de la mejor forma, no puedes venir con el traje manchado y con los zapatos rotos y sin maquillaje, tienes que venir con tu mejor versión. Pues eso es lo que se trata, Rosh Hashanah, venir con nuestra mejor versión, con esos materiales que Rosh Hashanah nos dio y sacarlos a su máximo potencial. Nos presentamos a ti y hemos hecho nuestra parte. Dijo, nací Adán, hagamos al hombre, yo ya creé el alma, ahora termina tú esa parte del alma. Dice, he hecho mi parte. Qué buen sentimiento, ¿no? De poder tenerlo delante de Dios. Dice, he hecho mi parte. Qué mejor sensación que esa. Una persona se pone a reflexionar y hace esa introspección. Dice, ¿Qué mayor alegría puede tener una persona de poder venir ante Dios y decir, hice la parte que tú esperabas de mí? Como cuando, por eso el otro día decía yo en el Shibur, que ¿cuál es la diferencia cuando actúa por amor o por temor? O por cumplimiento. Dice, imagínense un negocio, y está el hijo y está el empleado. Llega la una, y ya hay que cerrar el negocio. Y en este momento viene un buen cliente. El empleado dice, no, venga a las 4, ya está cerrado. El hijo abre, no, pase. El empleado dice, pues no, vete, yo lo atiendo. ¿Por qué? Porque el hijo lo hace por amor. No lo hace por cumplir, lo hace por amor. Cuando uno lo hace por amor, da lo mejor de él. El otro está ahí por cumplir, tiene que cumplir un expediente, tiene que estar en 9:01, pero no lo siente. El hijo lo siente. Cuando uno actúa por amor, es muy diferente. Por eso dice que la teshuva que genera esa transformación, la teshuva del amor. Cuando uno lo hace por amor, cuando uno dice, tú apostaste por mí, le dice a Dios, no te voy a defraudar. Eso es el método. Vamos a pasar a las preguntas.
Antes de pasar, tengo que agradecer a porque realmente le veo mucho, le oigo muchísimo, pero pienso que hoy ha estado particularmente
espectacular. Cada año me dices eso, ya.
Bueno, para muchos años. Sí.
Yo debe ser que como el buen vino, ¿no?
Nos has iluminado con tus pensamientos, bueno, tus pensamientos bien. De nuestra manera, tu manera de pensar, nos acercas muchísimo a prepararnos.
Ay, Dios, que ojalá, yo me lo digo para mí, yo no lo digo.
No, pero veo
me lo digo
que
para
estás
mí.
En tu mejor momento.
No, ojalá.
Realmente lo que siento.
Yo pienso que es la voz de toda
otra. No, yo no.
Claro.
Es una reflexión para
mí. No, para... Todo mi corazón no, te agradezco de verdad.
Esta me da rayos en la vida.
Bueno, pues vamos a pasar a la Felicol y que Dios nos inspire.
Amén.
Bueno, vamos a pasar a la Felicol. La que se pueda poner de pie, se pone de pie, la que le cueste el trabajo, que se quede sentada.
Yo sentado, me muevo.
Sí, por eso, cada uno como... Y si no, se pueden sentar también. Si le cuesta trabajo estar de pie, se sientan, ¿no?
Mira, siéntate tú, Esther, mi reina.
Siéntate aquí.
Lo único que vamos a poner los teléfonos en silencio, que es importante.
Ahí es verdad. Yo no lo tomo en silencio. ¿Y teléfono en silencio? ¿Ah, sí?
Bueno, pues comenzamos en la página 1. Anenu, Avinu, Anenu, Anenu.
Amen. ¿Cómo se purifica la plata? No quedará de mí nada. Y rezo mi defensa. Esta tierra fue dada extraño, cogemos el enojo, vengan en los cuamaleros, ya tenemos. los ojos nos explotaron. Vemos como los mil menos, una mula, un aleno, nos impusieron su lujo. Cabano al chismeno, nos hicieron sufrir, abanum más urbanos, nos dominaron por el miñadá. No podíamos redimirnos, salvamos de babuno, las angustias nos rodearon, que nos mojaron ahí el ojeno. Y te llamamos, hija, hasta mi menú, aboneno, pero tú te alejaste por nuestras tradiciones. Ya no me apareja y retornamos a ti, ya hay un cartón de abano. Nos extraviamos como un ganado que se pierde, para eso ya no me diría lleno y todavía no hemos retornado a nuestros extravíos.
Sí, ahí.
Bueno, pues vamos a pasar al champán y por tanto vamos como siempre a cerrar los ojos, nos ponemos en la dirección de Yerushalayim visualizando el muro que es el centro energético del universo, el lugar de mayor Yerushalayim del universo. Nos ponemos en dirección al muro, como dijo el patriarca Jacob, de Shara Shamayim, que es el portal del cielo, recibe las oraciones. Y una vez que estamos frente al muro, con los ojos cerrados, cuando escuchamos el shofar, es como la llamada a nuestra alma. Esta voz que llama a la puerta de nuestro corazón. Tú, es el corazón que despierta. El alma que despierta es el lamento, hoy. Tú es el llanto y esto genera tú, la luz de misericordia que baja y limpia todas tus cargas negativas. Nos ponemos frente al muro, nos concentramos con los ojos cerrados. Thank you.